corazón, claro que sí que nos damos. Bueno, nos lo hemos dado desde que arrancábamos el programa, eso de las 10:15, que os recuerdo, nuestra unidad móvil se nos había acercado a una piscina cercana al lugar en el que nos encontramos, aquí en Pozuelo de Alarcón, esa piscina donde 400 chavales estaban dándose ese bañito y aprendiendo cómo hay que tirarse correctamente al agua, por ejemplo, para no tener problemas y no sufrir alguna lesión medular. Pero esa piscina nos va a seguir acompañando, sobre todo porque seguimos teniendo muchas propuestas, muchas ofertas culturales. Es el momento en el que hacemos un segundo sumario. Estamos en el Ecuador del programa. Y en este Ecuador del programa, pues nos vamos fijando en cositas que van a ir sucediendo desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Así que vamos a empezar conociendo, por ejemplo, qué va a suceder, sin ir más lejos, al sábado de la 1 menos 20 aproximadamente de la tarde. Hoy cambiamos, Clara, la música por el teatro.
Alucina,
vecina. Tenía que decirlo en este punto, en este momento. Esto era de un anuncio o algo, ¿no?
Sí, sí.
Pero no era... me acuerdo de qué.
Sí, yo sí alucina, lo recuerdo. Era una muñeca que patinaba o algo así.
Ah, y, sí. ¿Tú crees?
Sí, era una muñeca. Una sí, muñeca. Entonces una niña le decía a la otra... alucina, vecina. Con lo que tenías que alucinar era con la muñeca.
¿Una muñeca patinadora?
Creo que era patinadora. Mira, lo del patinaje no lo tengo muy claro, pero alucina vecina correspondía, eso te lo puedo asegurar, a un anuncio de una muñeca.
¿Alguien se acuerda? Por favor, ahí está nuestro Facebook, www.facebook.com. ¿Alguien se acuerda? Barra Oye Madrid, que se me ha quedado aquí perdida un poquito la dirección. ¿Alguien se acuerda de qué alucinaba la vecina? ¿Alucina vecina? Pues www.facebook.com/Oye Madrid. A ver si alguien se acuerda y da más datos sobre la muñeca esta con la que teníamos que alucinar.
Lo de los patines ya te digo que igual estoy mezclando, ¿eh?
No debí yo alucinar mucho
igual
porque se me ha olvidado.
¿Eh?
Que no debí alucinar yo mucho con la muñeca porque se me ha olvidado.
Se te ha olvidado.
Bueno, vamos a la obra que era lo importante.
Sí,
se llama
sí.
Alucina.
Bueno, Jorge,
alucina a secas.
Jorge Astiaro, que es nuestro invitado y aquel que tiene que ver con este título, Alucina, responsable único además del espectáculo del que vamos a hablar hoy, seguramente no conoce esta referencia porque él es argentino.
Uh-huh.
Lo que pasa que lleva ya aquí muchos años, lleva aquí mucho tiempo. Y Alucina, pues es un espectáculo de hipnosis.
Ah.
Él es experto en hipnosis.
¿Qué miedo me da esto? Que a Beatriz Marina ha desaparecido esta mañana ya.
Bueno,
en un taller de magia.
Pero la hipnosis.
¿Y ahora tú me vas a hipnotizar?
A ver, que la hipnosis, que yo sepa, no tiene nada que ver con hacer aparecer y desaparecer a la gente.
Sí, sé que no. Pero si Beatriz ha desaparecido y ahora aquí nos hipnotizan y acabamos diciendo cualquier cosa.
Bueno, te tranquilizará saber que Jorge Astiaro tiene muy claro que la hipnosis no debe ser utilizada para hacernos, por ejemplo, ladrar o hacernos creer que somos una gallina y cosas de este tipo, ¿vale?
Sí, me ha dado mucha cosita estos
un poco en contra de esto.
Porque dices, ¿por qué tengo yo que hacer el ridículo en un momento
claro,
dado?
Claro, sí. Esto es una de las cosas que nos deja claras, que no durante sus demostraciones de hipnosis, que las hay, que las hay, y con voluntarios del público, no va a dejar en ridículo a nadie.
Vale, me quedo más
y
tranquilita.
Que nunca pierdes la conciencia, ¿vale?
Uh-huh.
Siempre vas a mantener pues un mínimo de conciencia como para eso, no acabar haciendo cualquier cosa de la que luego te arrepientas. Él trabaja, fíjate que... esto de la hipnosis, bueno, pues crea siempre muchas dudas, ¿no? Yo tengo muchísimas preguntas que hacerle a Jorge Astiaro sobre su espectáculo, por supuesto, pero sobre la hipnosis en general. Y es que él la utiliza de forma terapéutica también.
Uh-huh.
Colabora, y esto son palabras mayores, con la Universidad Rey Juan Carlos. Uh-huh. En el campus de Alcorcón.
La que ha hecho desaparecer a Beatriz Marín. Si todo volvemos, todo vuelve.
Bueno, pero en este caso, también en un módulo que habla del control del dolor mediante técnicas de sugestión en la unidad de fibromialgia, uh-huh. también para dejar de fumar.
¿Sí?
Él utiliza las técnicas de hipnosis para muchas cosas relacionadas con la autoestima también, para el bienestar del cuerpo y de la mente.
Vale.
Yo ya te digo, Belén, que soy muy escéptica, escéptica pues respecto a esto. Pero es que hay que creer en la hipnosis para...
Tienes que sugestionarte.
Para conseguir...
Si no, no.
Sí. Claro, si no funciona. Es otra de las cosas que también nos explica y nos hablará de ellas Jorge uh-huh. Astiaro. Así que, bueno, yo ya te digo que tengo muchas cuestiones que plantearle.
Yo no le miraré demasiado fijamente, por si acaso, que yo sí me sugestiono y yo puedo acabar el programa no sé de qué manera.
El escorpión de Jade era la película,
sí,
de Woody Allen.
Es verdad.
Sí, no recuerdo bien lo que le hacían, pero...
Ferrerías.
Sí.
Ferrerías.
Pero tampoco me quiero ver en el papel.
No, no, no. Que yo tengo que estar aquí hasta las 2 de la tarde. Si me deja hipnotizada a la 1, pues a ver qué hacemos a última hora de programa. Que ni siquiera es viernes, por decir aquello de...
Puede hacerte creer que eres Beatriz Marín.
Por ejemplo, que estoy en Caracas.
Estás claro, y describir el paisaje.
¿Y si estuviera en Caracas, qué cóctel me estaría yo tomando ahora, Sergio?
Esto es toda una inducción a la bebida, ¿eh? Este libro no es de los que me mandan a mí. Me lo has dado tú a primera hora.
Te lo he dado yo a primera hora.
Y yo no bebo antes de la 1. Es una máxima que tengo desde hace mucho tiempo.
Perdona, ¿pero a qué hora vamos a hablar de este cóctel es fuera de serie?
¿A la 1 y cuarto?
Pues en torno a la 1 y cuarto, 1 y 20 de la tarde.
Entonces,
con lo cual estás ya en buena hora.
Entonces sí, yo a partir de la 1 ya me puedo tomar ese martini removido, no agitado, ya sabes.
El de James Bond.
Yo quiero un destornillador como el agente Mulder, que yo nunca me había fijado que el agente Mulder de Expediente X era un as haciéndose destornilladores.
Sí. Vamos a aprender. Bueno, pues
sí.
Eso suena fuerte, ¿eh?
Suena fuerte.
Yo recomiendo a los dos, por el bien de todos, que esto lo dejéis para la tarde, ¿vale?
Pero
una vez
hipnosis
que hayamos superado.
Bueno, también los hay sin alcohol. Me parece que el de Bar Simpson es sin alcohol,
es,
¿no?
San Francisco,
lleva,
¿no?
Vodka.
¿Lleva vodka el Bar Simpson?
Se parece a otro, no sé cuál es porque ya me pierdo. Está,
son ¿cómo? Pero
80.
Si es menor, Bar Simpson.
Claro, yo pensaba
no, el
por
padre,
eso.
El padre, yo creo que es
Homer.
El padre. Homer.
Vale,
ahora
bueno,
lo busco.
Me tranquiliza.
Ahora lo busco. Sí, hay dos muy parecidos que llevan vodka. Nos lo contará María González, que bueno, ahora mismo ha hecho mil cosas, pero actualmente coordina la sección de televisión semanal On Madrid del País. Uh-huh. Y bueno, es un libro para beber, efectivamente. Parte de los cócteles de las series.
Es un libro para beber.
Claro.
Vamos a hablar con propiedad, no es un libro para beber.
Mira, hay... Está basado en series. Por ejemplo, la de esta de los vampiros. Hay uno que se llama El Vampire.
True Blood.
¿Eso, ¿no? ¿Eso qué lleva? ¿Glóbulos rojos o qué lleva eso?
Hombre, sangre no creo que lleve.
El de Juego de Tronos.
Como el Bloody Mary, ¿no? El Bloody Mary es, también hace alusión.
El de Juego de Tronos es el que se parece al de Bar Simpson. Ahora lo busco y
el de Juego de Tronos debe ser también muy sangriento.
Sí, un poquito sangriento.
Claro.
Oye, luego tenemos los clásicos, ¿eh? El Cosmopolitan, por ejemplo, muy de Sexo en Nueva York. Porque toda esta historia tiene que ver, pues eso, con las series de televisión. Con que la autora se ha dado cuenta
de que en las series de
televisión se bebe mucho. Hombre, acuérdate de su Ellen. Acuérdate.
Eso es muy retro,
que era alcohólica ya, directamente.
La de V.
Uy, verde, de color verde, ese tiene peppermint.
La carta
seguro.
Verde, Green Lizard.
Que se bebe mucho en las series.
Esto no sé si lleva esencia de ratón.
Que se han dado cuenta y entonces ella lo que ha hecho ha sido darle al stop, al pause, bueno, cada vez que veía que alguien estaba bebiendo y comprobaba cuál era el cóctel. Y que ella lo ha agitado luego todo, lo ha removido luego todo y le ha salido un libro que se llama así, Cócteles fuera de serie. Pero todos están vinculados.
A mí me sorprende alguno, Anatomía de Grey. Bueno, se bebe en los hospitales, por ejemplo.
Espero que no cuando vayan a hacernos algo.
Pero es verdad que ella, para conseguir consolarse luego de todas sus desgracias amorosas, sí que se pilla alguna que otra cogorza.
Yo es que no seguía esa serie.
En Mad Men se bebe muchísimo. Yo diría que es la serie en la que más he visto beber. Vamos, no es que las haya visto todas, pero una de las series en las que más se bebe, sin duda alguna, tiene que ser Mad Men.
Es que hay como una sustitución de las estéticas. Antes, en los 40, los 50, la estética del fumador. Humphrey uh-huh. Bogart, Lauren Bacall, parecía que el cigarrillo era otro, digamos, otro dedo de
un
ellos.
Un apéndice.
Sí, un apéndice anatómico. Y bueno, fumaban con estilo, aquellas películas de serie negra estaban totalmente llenas de nubes de nicotina, y ahora parece que se sustituye un poco esa estética por la copa ancha, sí. La copa larga, el tubo.
Uh-huh. Pues si estuviera aquí Carlos Álvarez Vara.
Si va a jugar con nosotros, por eso este libro lo hemos traído el jueves y no el lunes, que es cuando viene Carlos
ya
Álvarez.
Ya me chivaré yo, ya.
Vara. Yo el lunes no estoy, así que chivaros, que a mí no me va a regañar.
Pero fijaos además la parafernalia que hay que emplear, este instrumental para hacer
pues
todas las clases.
Pues hombre, hay un vaso.
Una batidora, un colador, una coctelera. Yo no tengo coctelera en mi casa.
Hombre, pues yo
vaso,
sé.
Mezclador, mortero, hielo, copa de champán, vaso alto, vaso bajo, copa
pues
martini.
Pues nada, el libro me lo quedo yo.
Sergio no está muy convencido.
El libro me lo quedo yo, que ya os invitaré yo a un cóctel, aunque no tenga alcohol.
Yo es que otro, no bebo alcohol, ¿eh? Yo
otro de los bebedores por excelencia, ahí. Que también aparece, porque además ¿sí? En las ilustraciones se ve rápidamente quiénes son los personajes, quién será.
Ah, tú tienes el resumen, a mí me has dado el libro.
Hombre, si me dio Charlie Sheen. Que no es un resumen, que son fotocopias. Que son fotocopias que me he hecho, Sergio.
Vale.
Aquí pensando que le quito material.
Está divertido, ¿no?
Charlie Sheen, pobre.
Tenía que salir, también se lo bebe todo.
Pero dentro, fuera de la... Bueno, dentro y fuera.
Dentro y fuera. Fuera y dentro.
Bueno, me llama la atención también un gin tonic rosado. Yo voy a investigar en casa con la receta.
Investigue usted.
A ver si me sale.
Pero es que a mí me gustaría que pudieran ver los oyentes las caras de Sergio. Es que no está nada convencido.
No. Da igual que él no esté convencido. Ya le pongo yo una copita y se nos anima.
Hay que hacer un esfuerzo.
Hoy en Madrid. Banda que mola tanto. 101.3 y
106 FM. Onda Madrid. Y por si acaso, que con tanto alcohol ya se me está nublando a mí la cabecita, vamos a hacer una primera parada para comer algo, que siempre es mejor estar con el estómago un poquito lleno. Salimos a la calle, lo hacemos para saborear nuestro Madrid, que estos días tiene un regustillo a vinagre, aceite, vino, quizás un toque de laurel y de pimienta. Hasta el próximo 15 de agosto, en plato y en versión pincho, tenemos recetas en escabeche. Una manera de preparar diferentes alimentos como la ternera, la ventresca, el besugo, la perdiz o las parrochas. Es una iniciativa que pone en marcha un local muy castizo que es el restaurante Ponzano, lugar en el que se encuentra ya la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y Ángel Silgo. Sergio, muy buenas de nuevo.
Hola, muy buenas. Estamos sentados en la barra, cómodamente, echando un vistazo a la carta de estas primeras jornadas del escabeche. Tenemos platos para pedir, por ejemplo, en el menú de a mediodía o por la noche, o también podemos, Belén, degustar uh-huh. la versión pincho en una verbena de distintas tapas que aquí nos sirven. Tenemos la verbena ya aquí preparada y está nuestra compañera Andrea Ferraz echando un vistazo, que yo no sé por cuál te decantas para ir probando todas las que nos ha preparado aquí. El alma mater de este lugar emblemático de Madrid, de este Ponzano, Paco García. Andrea, ¿tú por cuál, bueno, cuál te llama a ti la atención?
Bueno, pues la verdad es que todas tienen muy buena pinta, pero la lengua yo creo que me voy a decantar por ella, es la que más llama la atención, pero como nos ha contado Paco, al final es la que más gusta, así que yo creo que me decantaría por ella.
Paco García, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
La lengua llama la atención por dos motivos, de que echa para atrás la gente reticente y luego encandila esta lengua de ternera que preparáis en esta ocasión al escabeche.
Sí, precisamente es por eso, al principio... cuando lo ofreces la gente se echa para atrás por los prejuicios que tienen, pero luego una vez que lo prueban es un plato que la gente vuelve a por él, ¿sabes? Se ha convertido en un clásico de la casa.
¿Por qué los prejuicios?
Pues quizás por el aspecto, ¿no? Y porque es casquería y la casquería ha habido unos años que como que estaba rechazada, pero otra vez está volviendo y con mucha fuerza, porque de hecho nosotros muchos productos de casquería que utilizamos incluso para el menú del día, como puede ser la lengua estofada, y está volviendo a ser muy demandada.
¿Aquí cómo la preparáis para estas jornadas?
Pues la preparamos en un escabeche, que es un escabeche que se caracteriza el de Ponzano porque es muy suave, no está pronunciado ni el vino ni el vinagre. Entonces es un plato de una elaboración sencilla y muy saludable.
saludable, ¿eh? Un punto importante que queréis subrayar en estas jornadas donde tenemos platos que vamos a ir repasando de nuestra gastronomía, muy castizos, muy de la gastronomía de Madrid, muy de la cocina tradicional, de nuestras abuelas, que se caracterizaba por eso, por intentar hacer apaño. Que fuese verdad, que no le costase mucho al bolsillo,
claro.
Y también para que los hijos, los nietos, todos los miembros de la familia creciesen de forma saludable, con buen color, como se decía. Este niño tiene buen color, le damos bien de comer.
Sí, lo que antes era una forma de conservación los alimentos, ahora se ha convertido en un método de elaboración que, como hemos vuelto a, como volvemos a decir, es saludable y además son platos que se toman más bien fresquitos a temperatura ambiente y que acompañan con el tiempo.
El escabeche, porque teníamos una duda, ¿cómo denominamos al escabeche? Modo de conservación, que como nos decía Paco, es como antiguamente se conservaban algunos de los alimentos para que estuviesen más tiempo en la despensa de casa, o una salsa, una forma de marinar, y me dijo Paco, una forma de preparar un plato, no des más vueltas a la cabeza.
Vale.
Por supuesto, ¿no? O sea, de hecho así lo vemos aquí en esta casa, que es una forma más de preparar platos y que para la temporada que estamos, pues gustan bastante.
¿Es laborioso preparar un escabeche?
Es bastante laborioso porque la salsa, entre comillas, del escabeche lleva tiempos de cocción largos y luego también llevan cada escabeche, cada plato lleva su toque particular y entonces son laboriosos.
Entonces la base sería, como contábamos, ¿no? El aceite, el vinito, el vinagre, y luego a partir de ahí vamos echando distintos ingredientes según lo que queramos poner en escabeche.
Sí, por ejemplo, el escabeche de besugo lleva pimentón de la Vera, el de conejo lleva cítricos, lleva pimienta rosa, el de lengua simplemente lleva el refrito de cebolla con la zanahoria, el laurel, tomillo lleva también, entonces cada plato lleva su personalidad, que es lo que intentamos.
Para que luego nos deje ese regustillo personal de cada plato. Tenemos aquí el besugo, esos lomos en escabeche rojo, con patatas, al ajo arriero, un plato, el besugo, muy de Madrid, muy madrileño, aunque se le ha arrinconado un poquito.
Bueno, se le ha arrinconado un poquito, por dos cosas. Primero, por el precio, y segundo, la forma de prepararlo en escabeche era una forma muy tradicional madrileña, y que había caído en desuso. Entonces, pues nosotros lo hemos recuperado y además haciéndolo, pues eso, con un escabeche rojo que lleva el pimentón y le da una personalidad y también lleva unos poquitos cominos y le da una personalidad muy característica al plato.
Otro plato muy de aquí, que también está presente en las jornadas, lo tenemos por ahí, la perdiz.
La perdiz es un clásico de los platos en escabeche y aquí lo preparamos con una ensalada de judías verdes en juliana, con escarola y con zanahoria y con foie mi-cuit. Entonces, y una mostaza y una vinagreta de mostaza. Entonces, todo eso marina muy bien el plato y gusta bastante.
¿El escabeche va con todo? Es una pregunta también que nos hemos hecho esta mañana y que queremos también descubrir con la ayuda de Paco García, porque alguno pensará, pues nada, pues sí, pues la perdiz va en escabeche, lo hemos escuchado en más de una ocasión, lo hemos probado, pero ¿hay algún límite o simplemente la creatividad del chef a la hora de elegir con qué acompañar el escabeche?
Yo creo que ahora mismo en la cocina los límites la pone el cocinero, como hemos dicho antes, entonces depende de la creatividad de cada persona, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, otro plato que gusta mucho de los escabeches es el lomo de orza, que siempre se ha tomado frito y en cambio nosotros lo hemos preparado en escabeche, es un plato fresco, saludable y que gusta bastante.
El lomo de orza, que como está aquí preparado, lo tenemos en, a ver que lo tenemos por aquí, en especias, ¿no? Al estilo manchego y servido templado con patatas fritas. Es la guarnición. Llega el momento de hidratarnos junto con el plato que elijamos. ¿Con qué lo acompañamos? porque vamos a volver otra vez con los prejuicios, ¿vale, Paco? Uh-huh. Que teníamos ahí, con los que también nos hemos sentado en esta barra cuando hablábamos de la lengua de ternera y de la casquería. Alguno dirá, escabeche, que ya lleva vino, ya lleva cítrico, ya lleva vinagre, pues con el vino no pega. Pero sí podemos acompañarlo con vino.
Bueno, vamos a ver. Como hemos dicho antes, los escabeches que preparamos aquí en casa son muy suaves, no está pronunciado ni el vino ni el vinagre, con lo cual lo podemos marinar con cualquier tipo de vino blanco, vino tinto, cerveza. Quizás la gente ahora, por el tiempo en el que estamos, lo toma más con un vino rosado fresquito, un vino blanco o con cerveza. Pero vamos, que con un vino tinto puede tomarse perfectamente.
Una cervecita fresquita, el escabeche, los platos a temperatura ambiente, que va muy bien este verano. Y tenemos aquí encima de la mesa, encima de la barra, tenemos la versión que también ofrecéis de esa verbena. Ya que estamos en verano en Madrid, que dentro de nada ya va a empezar en la capital el maratón, como digo yo, de Verona, porque empezamos sí. En una, seguimos en otra. Llega el Madrid más castizo, el Madrid que disfrutan todos los madrileños que se quedan aquí en vacaciones, que por eso las jornadas se prolongan hasta el 31 de agosto. Aquí tenemos esa posibilidad de degustar todas.
Sí, por ejemplo, cuando viene una pareja y quiere probar varios escabeches, lo hemos preparado, es un surtido de pinchos, una verbena, y hemos incluido 5 pinchos, los más característicos, pues el de parrocha, el de ventresca o lomo de atún, el de conejo, y entonces es una forma de preparar, de poder probar el surtido que tenemos para dos personas, para una persona.
El lomo de atún, que también es un plato típico que siempre asociamos también al escabeche.
Sí, o sea, es uno de los clásicos del escabeche.
Pues invitamos a todos que se pasen por aquí este veranito para degustar estos distintos platos, estos distintos pinchos en un local que, Paco, que vosotros lleváis ya muchas décadas, ¿verdad?, apostando por lo de aquí, por lo nuestro, porque somos de Madrid.
Por la comida tradicional, sí. Aquí llevamos, pues, la barra lleva abierta 30 años y el restaurante lleva ya abierto casi 15 años. Y aquí luchando con la comida tradicional española.
Bueno, que cada vez va ganando más adeptos. Y yo no sé si también, ya que estamos en tiempo de vacaciones, que nos visitan, por ejemplo, muchos turistas, también se pasan por aquí para descubrir nuevos sabores, nuevas texturas, como puede ser la lengua de ternera.
Sí, además, aunque hay ciertos perjuicios, los extranjeros vienen con la mentalidad bastante abierta para probar la gastronomía española. Les ofreces cosas y la verdad es que son personas que vienen con una mentalidad bastante abierta.
Bueno, pues es lo que hay que hacer, ¿vale? Pasar no tiene pérdida, Ponzano, en el número 12, en una fachada también muy conocida de Madrid. Quien haya pasado por aquí reconoce la fachada.
Sí, pues mucha gente nos conocen como el Bar El Rojo, por la fachada que es de color rojo la madera.
Protegida esta fachada.
Sí.
Observar.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
A vosotros.
¿Tú crees que Andrea lo ha dicho con la boca pequeña, lo de que va a probar la lengua?
Ahora lo veremos. Ahora lo tiene ahí en el plato.
¿Qué? ¿Te lanza?
Ay, a por todas.
A por todas.
A por todos los pinchos, todo lo que nos ofrezca Paco. Ya veréis. Cualquiera que se pase por aquí no se va a poder resistir.
Pues nos quedamos aquí. Una propuesta para saborear Madrid este verano. Recordamos, hasta el 31 de agosto en Ponzano 12.
Las jornadas en escabeche, mucho más de lo que nos podíamos imaginar en un primer momento. Sergio Martín Romo, Andrea Ferraz, Ángel Silgo, muchas gracias. Adiós.
Hasta luego.
Que les dejamos en buenas manos. Hoy no se podrán quejar nuestros compañeros de la unidad móvil. Han estado en la piscina, han estado ahora en el restaurante para tomarse el aperitivo. Ay, si es que mirar, que al final, por contaros a vosotros cosas interesantes y apasionantes, fijaros que también salimos ganando. Enseguida nos vamos a San Lorenzo del Escorial. Tenemos nueva entrega de cursos de verano, en este caso de la Universidad Complutense. Espero que a esta no me la hagan desaparecer.
www.ondamadrid.es.
Sobre todo porque ya no está en un taller de magia, Pilar Rivera, sino en un taller en el que hablar sobre los fondos marinos. Y como se me pierda ahí abajo, es que se nos ahoga. La exploración de los fondos marinos constituye uno de los principales desafíos que aún le quedan por realizar a la humanidad del siglo XXI, y además de una gran aventura, pues hay que decir que el conocimiento en profundidad de nuestros mares es fundamental en campos como los recursos alimenticios vivos o el estudio de los fósiles, el clima y sus posibles evoluciones, especialmente si nos centramos en los riesgos geológicos. En fin, que tenemos muchas dudas, así que saludemos a Pilar Rivera. Pilar, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde el Aeroforum Felipe II, donde se está desarrollando el curso Progresos Científicos y Tecnológicos Derivados de las Expediciones Marinas, que dirige el profesor de Prospección Geofísica en la Universidad de Geológicas, Andrés Carbó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días todavía.
Buenos días.
Bueno, ¿de qué trata este curso? Porque así a priori el título es muy sugiere muchas cosas.
El curso está centrado en los avances científicos y tecnológicos que han aportado las expediciones marinas. Como esto sería larguísimo si empezáramos desde antes de los fenicios, lo hemos centrado en tres momentos: el momento de los descubrimientos, el momento de la marina ilustrada y lo que estamos haciendo actualmente con las campañas de investigación. Eso es de lo que trata el curso fundamentalmente.
Un medio marino aliado y enemigo del hombre, aliado y enemigo de la humanidad, que nos ha dado mucho, ¿no?
Bueno, nos da todo. La vida viene del agua, viene del mar, para empezar. Produce respeto de siempre en la humanidad, pero el hombre siempre busca retos para sobrepasar y para conocer. Y entonces siempre se han estado desarrollando técnicas, formas, ciencia y técnica que van unidos. Es un binomio. La ciencia hace unas cosas teóricas que a continuación la tecnología las desarrolla, pero crea problemas que la ciencia vuelve a arreglar, y no se puede separar ese binomio. Y en el mar ha sido constante. Lo primero era cómo te sostenías en el agua, una piragua, puesto que somos mucho más densos que el agua. Y claro, nadar se puede, pero ir de aquí a América nadando pues es complicado. Luego, ya con los años, empieza el ¿dónde estás? La gente navegaba cerca de las costas. En cuanto te alejabas, no sabías dónde estabas. Luego empiezan a aparecer todos los sistemas para orientarte, saber dónde estás cuando estás en medio de una cosa inmensa que no tiene ningún tipo de referencia, y empieza a desarrollarse todos los elementos de astronomía para fijarte por los satélites. Se desarrolla ya muy avanzado, 1700, el reloj. El reloj es lo único que nos permitió saber en longitud donde estábamos. Hay unos relojes marinos fantásticos. El reloj, no se podía llevar un reloj de péndulo porque el barco está moviéndose y al cabo de un mes aquello podía marcar lo que fuera. No es la hora que tienes tú, que por el sol la sabes, es la hora que hay en el puerto del que ha salido o el sitio de referencia. Ahora es el meridiano de Greenwich, pero en España se navegaba con el de San Fernando, luego con el de La Gomera, con el del Hierro. ¿Qué hora es? En ese momento yo tengo mi hora, y en el otro lado, la hora que es en el otro lado, por la diferencia, la vuelta de la Tierra son 24 horas, pues divides, y si el reloj es muy preciso, sabes dónde estás. El problema era ese. No se podía hacer, no podías llevar un reloj que lo ponías con la hora del puerto, que fuera, se moviera, ni el de arena, porque aquello luego no sabías. Y hasta que no se desarrollan los relojes, aunque los científicos pensaban que siempre tenía que ser con astronomía, eso hizo que avanzara mucho la astronomía, pero fue con el reloj. Y hasta que aparecen los sistemas de satélite, GPS, tales. Aunque se sigue llevando en los barcos, se sigue llevando los instrumentos para medir la altura del sol y el reloj, porque un día falla el satélite, falla el GPS y no sabes dónde estás.
Sin embargo, sigue siendo un reto para el hombre descubrir todo lo que todavía nos esconde el medio marino.
Sí, es que hasta ahora hemos hablado nada más de la superficie. ¿Cómo navegas? ¿Cómo vas de un sitio a otro? ¿Cómo se conectan sociedades? ¿Cómo conoces nuevos territorios? Pero ¿qué hay debajo? Debajo hay una lámina de agua enorme con una cantidad de vida enorme, que además también puede ser una fuente de alimentación gigantesca. Además, hay una relación entre esa lámina de agua y la meteorología, el clima. El clima está controlado por las masas de agua. Y además, el fondo, la Tierra, nosotros conocemos nada más un 30% de la Tierra, lo que pisamos. El 70% está debajo de esa lámina de agua, lo de debajo. Y debajo, pues curiosamente, las grandes estructuras, las mayores, que están relacionadas con los movimientos, que es donde se generan los terremotos y tsunamis y la generación de nuevo material, etcétera, eso está casi todo debajo de la lámina de agua. Hay que conocerlo. Pero además hay, hoy día la energía, las cuencas o los sitios de donde se está sacando hidrocarburo, se está empezando a sacar casi todo el hidrocarburo, gas, petróleo, tal, está debajo del agua. Al principio con poca lámina de agua, luego con más, hoy día hasta 4.000 metros de lámina de agua. 1.000 metros hoy día se dice que es poco y se sondea y se saca. Pero además aparecen todos los nódulos polimetálicos, un montón de materiales que... pues estamos explotando y viviendo de lo que había en el 30% y resulta que tenemos un 70% ahí abajo. El problema es que hace falta una tecnología para descubrirlo y hace falta una tecnología para poder utilizarlo y poder ordenarlo, no sacarlo a voleo.
Qué gran deuda tenemos con nuestro entorno y qué poco respetuosos somos con él.
Sí, sí, respetuosos poquillo. Hay que ordenarlo y hoy día se está en situación de, no sé, hace 200 años no había organismos internacionales, ni había la sociedad no tenía no había, los medios no eran como los de hoy, no había los medios de control que puede haber hoy día y claro, es un medio, un entorno. Una cosa es conocerlo, que eso sí funciona, y es muy lento porque hacerlo en detalle, en grande, desde los satélites más o menos se van viendo muchas cosas o se ven muchas cosas, pero en detalle hay que hacerlo en barco, y en barco es lento, caro, y investigas trozos y no todo. Se va haciendo poco a poco, eso no causa mayores problemas, bueno, alguna cosa puede haber, pero vamos, no causa problemas, pero en el momento en que se producen explotaciones, ahí ya sí, y ahí hay que controlarlo, regularlo, y bueno, no tenemos que ensuciar las cosas y no es tan catastrófico como se dice, cuando se habla que nos vamos a ir todos, se va a reventar todo y tal. En la Edad Media tiraban todos los vertidos y toda la basura por la ventana. Bueno, había pestes, pero al final la humanidad seguía, porque aquí estamos los descendientes. Pero es una cuestión de educación, a nadie le gusta que aquello esté sucio, y una cuestión también de responsabilidad. No podemos dejar a nuestros sucesores pues una cosa llena de porquería y roto todo y quemado. Y bueno, hay que dar algo, por lo menos como lo que hemos tenido nosotros, y cuidarlo para que no, en fin, que no cause problemas. Es una cuestión de educación y de responsabilidad.
Pues don Andrés Carbó, director de este curso, Progresos Científicos y Tecnológicos Derivados de las Expediciones Marinas, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues de estas cuestiones tan interesantes se está debatiendo en este seminario que se va a desarrollar aquí en el Euroforum Felipe II hasta el próximo viernes.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esos cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial. Pilar Rivera, muchísimas gracias. Al igual que estamos pendientes, lo sabéis, de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez. Tengo que decirlo ya, ¿eh? Que Beatriz Marín nos ha cogido el teléfono, está sana y salva, ha aparecido en Caracas, pero en la calle. En la calle Caracas, aquí en Madrid, con lo cual no va a ser tan complicado que pueda volver de nuevo hasta Aranjuez para seguir informándonos sobre esos cursos de verano.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 915128400.
Y es que los chasquidos de los magos, Clara, a veces son complicados y a veces no sabes hasta dónde te van a llevar.
Sí, sí, no lo sabes. No lo sabes. La magia es lo que tiene, ¿eh?
La magia es lo que tiene. Nosotros también tenemos una magia, es la magia de la radio. Y
es
veces,
verdad,
bueno, pues,
la famosa.
Claro, esa famosa que está en el ambiente, que se respira y que, bueno, pues de vez en cuando se nos transforma en objetos reales. En estos objetos reales, como por ejemplo este libro que yo tengo ahora mismo encima de la mesa y que forma parte de esa colección Continente Azul, edita Signo Editores, y con la que estamos jugando con todos vosotros. Ya sabéis que es una colección formada por 12 ejemplares con muchas fotografías, que está muy cuidado, que lo mismo vemos pues paisajes reales, como nos remontamos a otros tiempos. Y a lo mejor por esta música, más de uno se está imaginando que nos vamos a ir atrás en el tiempo, que vamos a hablar de dinosaurios. Pues sí, ellos se van a convertir en protagonistas, los dinosaurios terrestres. Mucha atención, que entre todo lo que vamos a decir va a estar la respuesta a la pregunta que luego voy a plantear para que consigáis un puesto en esa final y os hagáis con la colección Continente Azul de Signo Editores, porque solo tenemos una colección y se la llevará el mejor, el que sea capaz de responder a más preguntas en un tiempo limitado. Pero de momento, lo dicho, busquemos el puesto hacia la final y va a estar, en el nombre de algunos de los dinosaurios. Que difícil lo vamos
es
a poner hoy.
Estaba madre, mirando las fotos y iba a comentar, pero me callo porque no quiero dar la respuesta. Y así,
no,
sin querer, puedo dar la respuesta.
Si yo la respuesta la doy, en el texto, en lo que decimos, está la respuesta. Lo que pasa es que no sabéis la pregunta hasta el final, así que os tenéis que quedar con todo lo que vayamos contando. Vale. A ver, ¿cuántos dinosaurios, cuántas especies podemos tener o pudo haber en este mundo hace ya muchos, muchos, muchos años? Pues mira, tenemos por ejemplo el Allosaurus. Este medía más de 3 metros de alto, tenía una cabeza muy grande, de alrededor de 1 metro, que se dice pronto, con una enorme boca provista de numerosos dientes afilados, garras en el exterior, en las extremidades anteriores, que eran como más cortitas que las posteriores. Era, podríamos decir, como una especie de canguro en el sentido de cómo se movía, que era así como saltando, que al final él ponía desde luego esas zarpas que dan un poquito de miedo, sobre todo porque el Allosaurus este era carnívoro y uno de los depredadores más poderosos de la época.
Hombre, se le ven los dientes, es carnívoro en la boca.
Este
y
da un poco de
las patitas
asquito.
Esas que tenían, la verdad que los pobres tenían un diseño un poco ridículo,
Sí, pero díselo a la cara. Díselo a la cara, que te mete un bocado.
No vamos a tener el gusto, la verdad.
También es verdad. Hombre, ya sabes que en Faunea te puedes dar un paseo entre dinosaurios, que estuvimos con la unidad móvil hace una temporadita, a lo mejor. Ahí sí nos atrevemos a decírselo a la cara.
Bueno, ahí sí. Pero dinosaurios y ser humano nunca convivieron.
No,
que
nunca,
eso
jamás.
Es algo que, que bueno, a veces solo
las películas.
Escapa en las películas, sí.
Solo las películas.
Con animatronics.
Exacto. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, el Astrodón. El Astrodón medía 6 metros de alto, podía llegar hasta los 10, pesaba más de 15 toneladas, tenía el cuello largo, la cola muy corta y se alimentaba de hojas. Nos dicen que este bicho, era diferente, diríamos, y yo reconozco que es la primera vez en la vida que me cruzo con este nombre de Astrodón, que para pesar 15 toneladas...
¿Es este de aquí?
No, este es el Apatosaurus, que lo tengo que decir poquito a poco. Este llegaba a alcanzar 21 metros de largo, tenía el cuerpo en forma de tonel, 4 grandes patas columnares, una cabeza delgada y una larga cola. Y mira, este nos gusta porque era vegetariano.
Sí, nos gusta.
Nos gustan los vegetarianos. Es el que se conoce también como brontosaurio, que dice que es el nombre que se ha ido acabando, que está en desuso, pero sin embargo a mí me suena mucho más, Clara,
brontosaurio sí,
que Apatosaurus.
A mí también.
Luego tenemos otro dinosaurio, que yo creo que este es como el más habitual, o el que más nos suena, o el más agradable, por llamarlos algo. El Diplodocus.
Sí, que es un poco como el monstruo del lago Ness.
Sí,
a mí me
estilo
recuerda a Nessie.
Sí.
¿No? Cuello largo.
Un cuerpo como muy gordote, pero luego lleva un cuello muy largo, muy largo, muy largo, que llegaba a alcanzar los 27 metros. 27 metros de largo que podía alcanzar este Diplodocus, que sería el animal terrestre más largo que se ha conocido en nuestro planeta. 27 metros de largo, el más largo de nuestro planeta. Alcanzaba los 4 metros de altura el chavalito cuando ponía el cuello para arriba y se estiraba todo lo largo que es. Como decimos, la cabecita y el cuello eran muy pequeños. Las patas eran muy fuertes, se convertían en algo así como en pesadas columnas, porque tenía que soportar un peso considerable de su cuerpo. Este también nos gusta porque era vegetariano y porque era capaz de llegar hasta la copa de los árboles para comer las hojitas que se iban a encontrar.
Sí, se les ve la cara de buena gente. Uh-huh. A los...
Aunque también...
carnívoros ya se les ve otra intención, ¿no?
Por muy vegetariano que fuera y por muy mono que yo le vea, que tampoco me pusiera a mí la cabecita al lado de la mía. Que un poquito de miedo iba yo a tener.
Por si te pisa.
Diplodocus, 27 metros de largo. Podría seguir y seguir. El Triceratops, el Sarcosaurus. Pero es que ya he hablado de lo que os quiero preguntar. Entonces, ¿para qué seguir? ¿Cuál fue el animal terrestre más largo que ha conocido nuestro planeta? ¿Cuál fue el animal terrestre más largo que ha conocido nuestro planeta?
Muy fácil, Belén.
9-1.
Esto es muy fácil.
5-12-8-4-0-0.
Pero venga, si lo acabas de decir hace nada.
9-1-5-12-8-4-0-0. ¿Qué hay que hacerse con ese puesto para la final y conseguir este continente azul? Explorando los límites.
91-5-12-8-4-0-0. 91-5-1-2-8-4-0-0.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Alucina. Ahora tenemos que hablar de este título del viaje que nos propone Jorge Aistiaro el próximo domingo 21 de julio en el Teatro Alfil. Es un viaje mental a través de la hipnosis. La delgada línea que separa la realidad de la imaginación desaparecerá clara durante este espectáculo para hacernos vivir una experiencia increíble.
Y las credenciales de Jorge Aistiaro pues son inmejorables. Utiliza la hipnosis contra el tabaquismo para favorecer la autoestima. Colabora con la unidad de fibromialgia de la Universidad Rey Juan Carlos, imparte talleres para estudiantes de medicina, fisioterapia y enfermería y es miembro activo de la Asociación Hipnológica.
Y en esta ocasión pues nos va a ofrecer esa cara más lúdica, con un enfoque diferente al clásico espectáculo de hipnosis. Voluntarios y público van a vivir una experiencia única, sí, especialmente recomendada para incrédulos y para todas las edades.
O sea, para mí.
Sí.
Para mí está muy bien. Yo voy a ir el domingo. Jorge Aistiaro está, hoy con nosotros para hablarnos de este espectáculo, Alucina, y de la hipnosis, una técnica sobre la que tenemos muchas preguntas que hacerle. Algunas de ellas ya las estábamos aquí lanzando al aire, y ahora pues que le tenemos ahí al otro lado del teléfono, pues vamos a lanzárselas directamente a él.
Claro. Jorge Aistiaro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y pues nada, muchas gracias. Qué misteriosa música me ponen de entrada, ¿eh?
Estarás acostumbrado a que te reciban con este tipo de músicas, Jorge.
Claro, normal. Sí, hay toda una mitología, ¿no?, detrás de la hipnosis de una imagen. Pero sí, un poco la idea también es demostrar cómo funciona realmente esta disciplina y cómo funciona nuestra mente en esos estados de concentración y cómo funciona la parte inconsciente de nuestra mente, ¿no? Para hacernos experimentar cosas muy sorprendentes.
Aquí hemos ya avanzado que tú derribas muchos mitos en torno a la hipnosis en tu espectáculo, que también, nos haces olvidar aquello que hemos visto tanto en la televisión, de que si nos hipnotizan en tu espectáculo, pues vamos a acabar ladrando o haciendo la gallina y todas estas cosas. Y a mí me gustaría empezar precisamente por esto. ¿Qué diferencias hay entre lo que tú haces, entre lo que vamos a poder ver el domingo 21 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Alfil, este próximo domingo, y todo lo que estamos acostumbrados a ver en torno a la hipnosis?
A ver, mira, normalmente pues hubo toda una serie de hipnotistas o de personas que practicaban la hipnosis de manera teatral o lúdica, que aprovecharon un poco la parte más ridícula, más absurda de la hipnosis para hacer caer a las personas en situaciones un poco extrañas y surrealistas, pero a costa de que se rieran un poco de la situación, ¿no? Sin informar demasiado y, al contrario, mitificar un poco más todo lo que es el fenómeno hipnótico. Para mí la hipnosis es algo que es mi pasión, es mi trabajo, y para mí es importante que este tipo de demostraciones de espectáculos, aunque sean lúdicos, pero puedan demostrarle a la persona cómo funciona nuestra mente, porque la hipnosis es lo que nos permite entrar a esa parte inconsciente de nuestra mente y experimentar cosas muy sorprendentes que solo están sucediendo en lo profundo de nuestra imaginación. Entonces yo huyo un poco de los tópicos de producirles situaciones gratuitas o ridículas a las personas, porque son ellos los que hacen posible la demostración con su participación. Así que yo, para mí es muy importante el respeto y que la gente, de hecho, quiera repetir y volver a vivir la experiencia.
Pero Jorge, entonces, ¿qué es lo que tú nos propones o qué es lo que va a suceder cuando a lo mejor le tocará a Clara, que es la incrédula del grupo, ser la voluntaria?
Bueno, aquí también igual hay que matizar algo, ¿no? ¿Puede uno ser hipnotizado si no cree en ello o no tiene una cierta predisposición?
A ver, el creer no tiene nada que ver con la hipnosis, porque la hipnosis es un... Bueno,
es científica,
es una,
¿no?,
técnica. Es una técnica, sí, que nos permite llevar a las personas o llevarnos a nosotros mismos a lo que se llama un estado de trance hipnótico o un estado de hiperconcentración. Esos estados son totalmente naturales y los experimentamos de manera espontánea y natural en nuestro día a día. De hecho, todos los que nos escuchan y todas vosotras han estado hipnotizadas en algún momento, aunque no lo crean.
Ah.
Sobre todo ahora con los teléfonos móviles estos en los que vamos como zombies ahí por la vida.
Tienes toda la razón, Jorge.
Sí.
Y me acabas de convencer.
Cuando conducimos, por ejemplo, vamos conduciendo y llegamos a un sitio y no nos acordamos cómo llegamos o qué pasó en el camino, porque vamos concentrados en otra cosa,
ajá,
también son estados de hipnosis, o cuando nos metemos a ver una película y nos metemos tanto en la historia que sentimos que estamos ahí, o leemos un buen libro. Entonces esos son estados naturales de trance que experimentamos. La hipnosis lo que nos permite es llevar a la persona en ese estado y darle sugestiones, porque la mente inconsciente está mucho más abierta a esas sugestiones y hacerlos experimentar cosas y que la mente inconsciente los acepte casi como si fueran literales. O sea, si yo le digo a una persona bajo hipnosis que está respondiendo bien, que no se va a poder levantar de la silla porque está pegada a la silla, de alguna manera su mente inconsciente, su mente creativa, imagina eso y entonces no produce los movimientos necesarios para levantarse y la sensación que tiene la persona es efectivamente que está pegada en la silla.
Estas son las cosas que va a suceder, hilando, sí, con lo que decía Belén, la pregunta de Belén. ¿Es lo que vamos a poder ver en tu espectáculo?
Ustedes van a ver desde el principio cómo yo elijo a los voluntarios, a las personas que tienen esa capacidad creativa, imaginativa. Son personas normalmente que tienen ese gusto y esa curiosidad por participar en la demostración, que es importante tener esa predisposición de la que hablabas. Cómo los voy guiando poco a poco en ese estado hipnótico, que no es instantáneo, aunque hay personas que pueden entrar muy rápidamente, ¿eh? Y a veces hasta yo me sorprendo lo rápido que entran algunas personas en esos estados hipnóticos. Y luego vamos a profundizar ese estado para que las personas puedan empezar a experimentar cosas tan sorprendentes como las alucinaciones. Por eso se llama Alucina mi espectáculo, porque yo, mi objetivo es lograr que la persona vea, sienta cosas que no están sucediendo. De repente hay un momento en donde desaparece todo el público para la persona hipnotizada y se ve totalmente sola en el teatro y empieza a buscar a la gente y no la ve, o volvemos a una persona invisible, o hacemos que, por ejemplo, que no escuche absolutamente nada y podemos hacer explotar globos al lado de la persona y no reacciona, ¿no?, por ejemplo.
Pero de verdad, ¿nuestra mente es tan poderosa?
Pues sí, es mucho más poderosa y mucho más intrigante de lo que a veces nos podemos imaginar, la imaginación sobre todo, ¿no? Porque a final de cuentas, yo siempre digo que la realidad que nosotros vivimos al día a día es simplemente la interpretación que da nuestra mente de lo que percibimos a través de los sentidos. Si nosotros a través de la hipnosis logramos de alguna manera decirle a la mente inconsciente que lo que imagine es la realidad, ella empieza a reaccionar como si eso estuviera sucediendo de verdad.
Bueno, yo imagino que mucha gente cuando salga el domingo del Teatro Alfil y compruebe que es cierto todo esto que has contado, te dirá: oye, Jorge, que quiero dejar de fumar. ¿Cómo lo puedo hacer, no?
Sí, a ver, ¿qué pasa con la hipnosis? Que claro, al principio empieza uno a explorarlo, por lo menos en mi caso, de una forma lúdica, de una forma divertida, para ver, para producir este tipo de fenómenos, y de pronto me doy cuenta que tiene un potencial muy importante para cambiar hábitos, para cambiar creencias internas que tenemos, que nos hemos creado nosotros mismos, o nos han creado otras personas, o lo que sea, y crear esas creencias, como el que nos va a costar mucho trabajo dejar de fumar, que nos va a dar ansiedad, y si tú trabajas con eso, la persona puede dejar de fumar sin tener esos síntomas, los cuales generalmente la gente teme mucho y por los cuales vuelve a fumar, ¿no? Porque le da mucha ansiedad, o tiene muchas ganas de fumar, o están pensando en el cigarro. Pues con hipnosis puedes ayudar a la persona a que pase toda esa transición de dejar de fumar de una forma totalmente relajada, tranquila, de buen humor, y de hecho, por eso, no volver a fumar después.
Esto ya después de, sí, de Alucina en el Teatro Alfil, ¿eh?
Claro, esto no es el espectáculo.
Yo hago normalmente una demostración en el teatro a veces, cuando hay una persona que fuma, trato de demostrar cómo funciona esto y ayudarle a que deje de fumar, y a veces salen de ahí sin fumar.
¿Ah,
y ya se quedan. Sí, hay gente que logra, porque como están respondiendo muy bien a las sugestiones, pues el decirle que le va a saber mal el cigarro, que no va a tener ganas de fumar, que se va a sentir fenomenal sin fumar, pues lo acepta, al igual que acepta quedarse pegado en la silla o sentir que va volando o imaginar que no hay nadie en el teatro, ¿no? Por ejemplo.
Jorge, cuando has dicho yo elijo a los voluntarios, aquellos que tienen una percepción, que son más creativos, ¿y eso cómo lo sabes tú?
A ver, bueno, eso ya es la experiencia de años. Yo ya llevo 15 años pues realizando este tipo de demostraciones de hipnosis, investigando la hipnosis. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es que al principio yo sé que hay un porcentaje en la sala que van a poder responder bien a la hipnosis, que tienen buena predisposición, tienen buena imaginación, capacidad de concentración y pueden entrar fácilmente. Entonces, yo hago algunas pruebas de sugestionabilidad para ver y que la gente también compruebe esas sensaciones. Y yo luego pido voluntarios para que suba la gente, obviamente los que tengan ganas de hacerlo, y poco a poco voy viendo quiénes van respondiendo mejor, y con esas personas son con las que me quedo para poder hacer una demostración muy contundente y sorprendente de la hipnosis.
Bien.
Pero lleva un proceso este, claro. Esto no es inmediato, no es como lo que vemos en televisión a veces, que parece increíble, sí, que lleguen con una persona y le dicen duerme y cae.
Sí,
¿no?
Sí,
normalmente
sí,
en televisión esas personas que participan en una demostración ya han sido elegidas previamente. No quiere decir que estén preparadas o pagadas o que estén actuando, simplemente que han sido elegidas, han sido profundizadas en ese estado de trance y ya están muy receptivas y ya están respondiendo muy rápidamente a las sugestiones.
Muy rápido me parece a mí eso. ¿Es posible hacerlo así tan rápido?
Sí. A ver,
este duerme.
Me sorprende. Lo que pasa es que tú piensas que si yo ya he buscado a esa persona que es sugestionable, le he profundizado el estado de trance, uh-huh, que a lo mejor le toma 10 minutos en lo que vas llevándola, guiándola, y luego le doy una orden posthipnótica, que se llama posthipnótica porque la persona está normal, está en estado de vigilia, pero sigue con esa programación de responder a esa orden, que yo cada vez que le diga duerme, el cuerpo se relaja de manera automática, como cuando nos vamos a dormir, pues la persona cae en ese aparente estado de sueño, que no es exactamente un estado de sueño, es un estado de concentración, de relajación, en el cual ellos reaccionan a esa orden posthipnótica, que es de relajación total de cuerpo, ¿no?
Bueno, pues todo esto el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en este, correcto, espectáculo Alucina en el Teatro Alfil, que podemos salir incluso habiendo dejado de fumar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, eso es muy bueno, ¿eh? La verdad se lo recomiendo. Sí.
Y que nosotros además tenemos un detalle especial para los oyentes de Onda Madrid, para los primeros, para los que llamen más rápidamente al 91-512-8400, que van a poder ir a disfrutar, por gentileza de Jorge Astiaro, gratis a este espectáculo Alucina el próximo domingo. Oye, que las entradas también son baratitas, ¿eh? Que si os quedáis
sí,
sin...
Sí, las pueden comprar en el teatro, en la página del Teatro Alfil, que es teatroalfil.es, uh-huh, y están ahí, es donde las encuentran más baratas, o sea, es el lugar más barato para comprar las entradas. Y las pueden reservar desde ahí mismo. Y también, si quieren entrar a mi página es hipnofumo.com, por si quieren saber más de cómo poder dejar de fumar con hipnosis.
Perfecto.
Hipnofumo.com.
Pues Jorge Astiaro, muchísimas gracias.
Nada, y las espero a vosotros también en el espectáculo.
Sí, la que mira hacia abajo será Clara, la que mira hacia arriba seré yo.
Pueden participar, aquí es voluntario, yo no obligo a nadie a participar, ¿eh? Pero ya se van a quedar con ganas de hacerlo. Eso sí, si no participan, les garantizo que se van a quedar con ganas de haberlo vivido, porque es una experiencia muy, muy sorprendente y además muy agradable.
Sí, muchas gracias, Jorge, hasta luego.
No, gracias a vosotras. Hasta
el luego. Domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Alfil, y un número de teléfono 91-512-8400. El teléfono, si queréis haceros con una de esas entradas que regalamos. Son poquitas, sed muy rápidos.